Radio Televisión Martí y martinoticias.com presentan un programa especial.
Desde Miami, Radio y Televisión Martí presentan un programa especial. Cuba 2019, un foro abierto. El exilio habla a Cuba. Este programa está siendo transmitido en vivo en un esfuerzo periodístico y técnico extraordinario de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, no solamente por todas las frecuencias de Radio Martí, sino por Televisión Martí y Martí Digital. Esta es la primera vez que llevamos a cabo un programa de esta magnitud. Este programa podría haber sido realizado desde un estudio radial en las instalaciones de Radio y Televisión Martí. Sin embargo, decidimos pedir la cooperación del Miami-Dade College, una de las instituciones más presentables como triunfo de la comunidad hispanoamericana ante el mundo, que tiene su sede aquí en Miami, para estar transmitiendo desde el auditorio Cubic Center, que está justamente en el corazón de la pequeña Habana, que es parte de Miami, la capital del exilio cubano. Este esfuerzo es realmente interesante, porque tomaron muchos días de preparación, muchas horas de trabajo en este lugar, para poder llevar a cabo una transmisión simultánea en radio, televisión, digital y todas nuestras plataformas. La lectura de esto es que el régimen no va a tener la posibilidad de bloquear algunas de estas señales. Y por lo tanto, estamos entrando libremente a través de la cortina de bagazo para hablarle al pueblo de Cuba. Lo primero que tengo que señalar es que yo estoy presentando esta programación por casualidad. Mi nombre es Tomás Regalado, soy director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba. Y lo hago por casualidad porque esta es una idea de nuestra compañera Cari Roque. Cari tuvo la idea, después que se llevó a cabo el referéndum, de tener una especie de conversatorio de los cubanos del exilio hacia Cuba. Y comenzamos a elaborar esa idea. Asignamos a Cari para que estuviera como la presentadora de este programa, pero a última hora, una pequeña cirugía que gracias a Dios se llevó a cabo con total éxito, no le permite estar aquí en el día de hoy. Por lo tanto, queremos darle las gracias a Cari por su idea y por su trabajo. Queremos también darle las gracias a Emilio Vázquez, nuestro subdirector de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, a Fran Chong y a Eddie Sicilia, nuestros directores técnicos de toda la agencia, que han logrado poner este programa en el aire en todas las plataformas. Queremos darle las gracias a Eric Durán, quien es asistente ejecutivo, que ha lidiado con todo lo que es el documento, papeleo, entre nuestra oficina en Washington, Miami y el Miami-Dade College. A Pablo Alfonso por facilitar en todas las plataformas digitales toda esta transmisión. Y por supuesto a Miguel Sánchez y Álvaro Alba, así como Alejandro Sayas Bazán, por ayudarnos en esta producción. Yo quiero presentar a las personas que me acompañan aquí, además de las que están en el auditorio, que en definitiva son los protagonistas, porque es importante que el pueblo cubano sepa cómo es que se maneja la información hacia Cuba. Y es importante que el pueblo cubano sepa cómo es que en estos 60 años el exilio cubano no ha descansado. Que sepa que el exilio cubano ha luchado por la libertad de Cuba de una forma incansable y existen ya 4 generaciones que quizás no tengan memoria histórica y quizás no sepan los que los cubanos del exilio de este lado han aportado. Está conmigo Ninoska Pérez Castellón, quien ha dedicado toda una vida a hablar de Cuba, sentir de Cuba, llorar de Cuba y sobre todo a denunciar lo que el régimen le hace al pueblo de Cuba, no solamente en sus populares programas radiales, sino a través de la nación y del mundo. Estará con nosotros dentro de unos minutos Mario Vallejo, quien es reportero especializado en el tema cubano en Univisión Televisión. Y tenemos, y para eso las estrellas se alinearon bastante, la suerte de que estuviera aquí en Miami Jorge Luis García Pérez Antúnez. Y con él, ustedes en el público y ustedes que están en Cuba escuchando y a través de todo el mundo, van a poder conocer en sus propias palabras de lo que el pueblo cubano quisiera oír del exilio, además de lo que le están haciendo al pueblo de Cuba. Buenos días, buenas tardes, porque este programa además va a ser repetido en distintas ocasiones para que todo el pueblo de Cuba tenga la oportunidad en ciertas horas de audiencia de escuchar este foro abierto. Quisiéramos que Ninoska Pérez Castellón les dijera a ustedes aquí en el auditorio y al pueblo de Cuba y a la diáspora cubana que nos escucha, sigue, ve, lee a través de todo el planeta, ¿cómo es que la prensa no ha descansado? ¿Cómo es que personas como Ninoska están sobre el tema cubano continuamente? ¿Y cómo tú rediriges esa información, no solamente para que el exilio conozca, sino también para que el pueblo de Cuba y el mundo lo sepa? Bienvenida, Ninoska.
Gracias, Tomás. Esto me trae un poco de recuerdos de cuando yo empecé en la radio y los estándares eran muy altos porque Tomás era la estrella, Tomás conseguía las entrevistas antes que nadie, viajaba en el avión presidencial y todo giraba en torno a cómo él conseguía las informaciones, así que los estándares eran altos. Pero yo creo que la razón es que Cuba duele. 60 años después, Cuba todavía duele. Y le duele a cada uno de una manera diferente. Pero ahí estamos y yo creo que es muy difícil. A veces cuando a mí me preguntan, ¿y no te cansas de que es el mismo tema? Le digo, no. Cuando yo escucho una madre o una esposa o una hija quejándose de lo que le hicieron a su ser querido en Cuba, yo creo que uno no se puede quedar tranquilo. Por eso creo y agradezco a, primero, los que tuvieron la visión de preservar una institución como Radio y Televisión Martí, a pesar de que a veces la batalla ha sido muy difícil en el Congreso, pero si no fuera por un medio como este, el pueblo estaría ciego, como ha pretendido el régimen que esté. Así que me alegro mucho de estar aquí, ansiosa de escuchar a las personas aquí que igual llevan, cuando veo las caras, desde que eran jóvenes, están luchando y ya han pasado 60 años, aunque parezca difícil, pero son 60 años. Así que gracias, Tomás, por esta invitación.
Bueno, Jorge Luis García Pérez es una persona que todo el mundo conoce, pero lo conocen por Antúnez. Antúnez cayó preso. Antúnez ha sido golpeado. Antúnez está en huelga de hambre. Antúnez fue liberado porque Amnistía Internacional levantó su voz. Antúnez estuvo denunciando al régimen. Antúnez vive en Cuba. De hecho, Antúnez tiene un Twitter que dice, no me voy. Y ese Twitter, ese Facebook, esas plataformas sociales son continuamente agredidas por la inteligencia cubana. Prueba de esto es que recientemente él supuestamente escribió una carta que no la escribió, y es bastante alucinante. Pero para nosotros que estamos en una sociedad abierta y que tenemos acceso a la información y vemos que definitivamente hay personas malintencionadas que agreden las cuentas de las personas que tienen plataformas sociales, pues esto es una noticia anecdótica, pero en el caso de Antunes es diaria, 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 diaria. Bienvenido, Antunes, y quizás sería bueno que nos hablaras de lo que tú piensas que el pueblo de Cuba quisiera oír del exilio y quisiera oír de radio y televisión, Martín.
Bueno, a ver cómo comienzo. Bueno, primeramente agradecerte, Tomás, agradecer a la institución, pero agradecer, hacerle un agradecimiento especial. Y es que, como bien tú decías, la noticia de que Antunes está preso, de que Antunes le hicieron esto u otra cosa. Pero también hay una noticia importante, que Antunes fue liberado, de que Antunes, si Antunes está hoy aquí, también puedo agradecérselo a instituciones como Radio Martí y a voces como Ninoska Pérez, que defendieron mi vida, defendieron mi libertad durante mis difíciles años de prisión. Yo, sin temor a la inmodestia de ningún tipo, me considero uno de los oyentes más fieles y más antiguos de Radio y Televisión de Radio Martí. Yo recuerdo aquel 25 de mayo de 1985, cuando salió al aire por vez primera esta emisora. Y también recuerdo estando en las prisiones, cuántos palos recibí, cuántas celdas de castigo, por atreverme a introducir en la prisión un radio clandestino y escuchar las emisiones de Radio Martí, e incluso también la voz de Ninoska, que impactaba mucho allí también. Y verdaderamente eso fue muy emocionante y eso fue bastante muy alentador. Porque, ¿qué es Radio Martí? Radio Martí no solo es esa institución, ese edificio o esos periodistas. Radio Martí es ese destacamento de personas, de patriotas, que caminan por nosotros por las calles de Cuba, que luchan con nosotros, que prestan sus micrófonos, su actuar, su tiempo, en favor de los que luchan, dentro de Cuba. Y yo creo que Radio Martí es una institución que debe preservarse y debe mantenerse. Nosotros recordamos durante los tristes 8 años de la administración de Barack Hussein Obama, cuánto daño sufrió la resistencia cubana, cuánto daño sufrió el pueblo de Cuba. Y disculpen porque que hable de cosas aquí negativas, pero eso lo sufrimos en Cuba en carne propia. Si ustedes lo sufrieron acá, ¿cuánto no lo hemos sufrido? ¿Cuánto daño nos hizo el señor Carlos García Pérez y la señora María González Malule? ¿Cómo perdimos los espacios informativos? ¿Cómo Radio Martí perdió ese balance informativo, ese balance noticioso? ¿Cómo se manipulaban las encuestas, los reportajes? ¿Cómo solamente se le daba prioridad a las personas que eran partidarios de la política de Barack Hussein Obama? Eso verdaderamente, eso era sumamente lamentable. Pero afortunadamente, Dios quiso que en los Estados Unidos apareciera un señor de presidente nombrado Donald Trump, y Dios quiso que un señor nombrado Tomás Regalado haya tomado la dirección de esta importante emisora, donde ya se puede decir las cosas por su nombre, donde ya a Fidel, a Raúl y a Díaz-Canel se le puede decir dictador, se le puede decir tirano, y donde se le puede decir que aquello es una dictadura y aquello es una tiranía. Eso sumamente para nosotros es importante. Es necesario preservar esa institución, es necesario fortalecer esa institución para evitar que caigamos nuevamente en el silencio. Cuando hablamos de Radio y Televisión Martí, recuerdo, hubiese sido imposible escuchar, tener en vivo los desgarradores testimonios de Reina Luisa Tamayo Danger cuando su hijo Orlando Zapata Tamayo agonizaba. Cuando pensamos en Radio Martí, pensamos en los espacios a las damas de blanco, las palizas a las damas de blanco, pensamos en la Academia Julio Machado, pensamos en los hermanos que se encuentran en la prisión, pensamos en Armando Sosa Fortuny, en Misael Díaz Paseiros, pensamos en Ernesto Borges, pensamos en esos hombres que, de no haber sido por estas emisoras, se encontrarán olvidados. Radio Martí es la alternativa a la censura. Radio Martí es la alternativa a esa mesa redonda de la televisión cubana. Radio Martí es la alternativa a la mentira, a la desinformación. Radio Martí es la posibilidad. Cuando vemos un programa, La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, cuando vemos un programa, por ejemplo, de Miami Medical Team, recuperado, cuando vemos esas voces, cuando vemos esos micrófonos recorriendo la isla de Oriente a Occidente, sin importar cuáles sean las tendencias, tanto Radio Martí apoyando a los que pedimos no vayan a votar, como a los que pudieron ir a poner no. Cuando vemos Radio Martí cubriendo en vivo, preocupándose, llamando, cuando vemos programas en las redes, cuando vemos periodismo.com, cuando vemos la llamada de una periodista como Violidia Machado, Jorge Jauregui, el mismo Tomás, Álvaro Alba, verdaderamente nos sentimos que somos hermanos, que somos hermanos. Vemos a Radio Martí como muchas veces se nos intentó a nosotros atacar y se nos decía que los que cuestionábamos la programación de Radio Martí estábamos en contra de la institución. Todo lo contrario, todo lo contrario. Nos dolía lo que pasaba, nos dolía lo que sucedía. Y verdaderamente estamos bastante contentos, bastante aliviados con esta situación. Así que le pedimos a nuestros hermanos, a los líderes del exilio, a los políticos y demás, que redoblen los esfuerzos, que redoblen el apoyo a esta importante institución que representa la ventana informativa más importante que cuenta no solo la oposición, sino el pueblo de Cuba en su lucha por la libertad. Fue importante la misión de Radio Martí durante este falso referendo convocado por la dictadura. Yo creo que fue la bofetada moral más fuerte que recibió la dictadura, que pretendió enredar a todos los cubanos en esa campaña por el sí. Así que muchas gracias, Tomás, muchas gracias a Radio Martí y muchas gracias a todos los que hacen posible que esa institución permanezca. Yo quiero, antes de concluir, Tomás, si me permite, estábamos hablando de las cuentas hackeadas. Por ejemplo, Jorge Luis García Pérez Antunes, todo el mundo sabe mi nombre, pero bueno, esa cuenta, Jorge Luis García Pérez, es una cuenta hackeada por la dictadura, en poder de la dictadura. Nuestras cuentas de correo, por esas cuentas le envían correo a los políticos, a las emisoras radiales, le envían a los organismos de derechos humanos internacionales, también de los Estados Unidos, para crear la cizaña y la división. Y gracias a personas ahí que tenemos en Radio Martí, como en otras emisoras, que le dan seguimiento a la situación nuestra, hemos podido salvar esa credibilidad, esa imagen que tantas veces ha tratado de empañar la dictadura.
Bueno, muchas gracias, Antunes. Quisiéramos comenzar este conversatorio del exilio cubano con Cuba llamando a José Albertini, quien es el presidente del Pen Club. Los escritores exilados están agrupados en el Pen Club Internacional y son los escritores, los periodistas, los comunicadores los que más han sido golpeados en este proceso de 60 años simplemente por hablar, simplemente por escribir. La primera enmienda de la Constitución en los Estados Unidos garantiza la libre expresión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos otorga el derecho a todos los seres humanos de expresarse. Eso no existe en Cuba. Pero hay un vigoroso movimiento de escritores cubanos que tienen obras, que escriben obras, que presentan obras, que van por el mundo diciendo la verdad de Cuba. Antes de pasar a Albertines, quiero hacer un anuncio, y es que pronto, en los próximos días, ya se incorporará como comentarista, como escritora de Radio y Televisión Martí, la conocida poetisa María Elena Cruz Varela. María Elena Cruz Varela fue alguien que sufrió durante muchos años ese régimen. Hay fotos que le dieron la vuelta al mundo de cuando le hacían comer sus poesías contestatarias. María Elena Cruz Varela ha llegado de España, donde ganó numerosos premios literarios y estará hablándole al pueblo de Cuba. Bienvenido, Albertini.
Gracias, Tomás. Y gracias a Radio Televisión Martí por esta oportunidad, por este foro. Y no voy a hablar de Radio Martí ni de su labor, porque José Antunes ya lo dijo todo. Voy a referirme a la labor que el Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio está realizando y al temor que siempre tenemos referente al régimen castrista. El Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio es uno de los tres PEN que funcionan en exilio. Está el iraní, el chino, el cubano. Hay 138 centros de PEN en el mundo con varios miles de afiliados. Y la labor nuestra es defender la del PEN Club de Escritores Cubanos en el exilio, defender a los escritores que están silenciados en Cuba, elevar nuestra denuncia porque en exilio vivimos en Estados Unidos, en un país democrático, no tenemos necesidad de defender a nadie. También nos solidarizamos con otros escritores presos en diferentes partes del mundo. O sea que estamos muy activos dentro del PEN internacional. Gracias a esta actividad nuestra se logró que por primera vez el mes pasado el PEN internacional en su página publicara una carta de condena al régimen castrista en inglés, francés, en español. Esa carta se suscitó gracias a nuestros esfuerzos y a nuestra información. Por primera vez se condenó al régimen castrista. Nuestro PEN también enfrenta un reto, y es que dentro de Cuba se ha admitido dentro del PEN internacional un llamado PEN cubano. Como todos saben, el PEN internacional lo conforman muchos centros de PEN de diferentes países. Y ellos lograron, a través de aliados que tienen, ser admitidos. Ese PEN, lo hemos denunciado, no es más que una prolongación de la desprestigiada Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC. Es un PEN que está al servicio del régimen castrista. En diciembre, cuando Tania Bruguera y otros escritores más fueron reprimidos, ese PEN cayó. Nosotros elevamos la voz por ellos. Y recientemente, cuando una joven, que no recuerdo su nombre ahora, poeta fue atropellada en la feria del libro de La Habana, nosotros fuimos los que alzamos nuestra voz. Nuestra gran preocupación es que a través de la cultura el régimen castrista está tratando de banalizar todo el mal que han hecho. Como régimen están fracasados, tratan de dejar una herencia. ¿Y qué cosa más práctica y más factible que la cultura? La cultura son los académicos, son los escritores, son los periodistas. El régimen sabe que está fracasado, pero quieren dejar. Y repito, la cultura es un instrumento fantástico. Quieren dejar herencia y banalizar todo el mal que han hecho. Por eso, esa es nuestra lucha y vamos a seguir luchando. Muchas gracias.
Albertini, yo creo que es importante que el pueblo de Cuba sepa que el esfuerzo que tienen los escritores aquí para publicar, yo te diría que una gran mayoría de los libros que se han publicado los han costeado ellos mismos con un sacrificio tremendo. Aquí no hay grandes editoriales, no hay grandes instituciones, como es en el régimen de Cuba, que ha tenido esa obsesión por aplastar la información, por aplastar la palabra, desde el famoso caso Padilla, tan temprano en la revolución, y cómo muchos escritores en Cuba han ido a prisión precisamente por lo que han escrito. Pero yo creo que es importante que el pueblo de Cuba en este programa sepa los grandes esfuerzos de los escritores aquí por dar a conocer estas obras.
Bueno, te hago una anécdota y esto lo va a resumir todo. Hace unos años atrás, Jacobo Machover participó en un evento del PEN Club y comentando me dijo que si yo pretendía, yo cualquiera, mandar una novela a un concurso en España, Francia, cualquier país, que no le pusiera que eras cubano ni que resides en Miami, porque eso ya no te leían. No te leían. Eso resume todo lo que estás diciendo. Muchos de nosotros, como tú dices, tenemos que costear nuestras ediciones. hasta regalarlas. Pero bueno, eso lo hacemos porque la literatura queda. Recordemos que lo mejor de la literatura cubana de todos los tiempos se ha escrito en exilio. En el siglo XIX, mientras en Cuba se hacía una literatura periodística y panfletaria a favor de la colonia española, José Martí, Cirilo Villaverde, Félix Varela escribían en exilio. Y hoy en día eso es piedra fundamental de la cultura cubana. Así sucederá con la cultura que se, con la literatura que se ha hecho en el exilio. Eso volverá a Cuba y la enriquecerá. Personalidades de la cultura nuestra, como Jorge Mañaz, como Guillermo Cabrera Infante, Gastón Vaquero, son cientos, murieron en exilio. El régimen los calla, pero ellos volverán. Lidia Cabrera, Reinaldo Arenas, etcétera, etcétera. No los puedo mentar todos. Volverán. También aprovecho esta magnífica oportunidad para decirle a los creadores cubanos que no están solos. Aquí está el templo de escritores cubanos en el exilio para apoyarlo como hemos hecho siempre. Y prueba de eso es, repito, ese documento de condena que el PEN Internacional acaba de publicar. Le doy las gracias a todos ustedes, especialmente a Tomás Regalado, Álvaro Alba, que tanto, y otros más, que tanto han trabajado en este proyecto. El pueblo de Cuba, como lo ha dicho Tomás y lo ha dicho Ninoska, Antúnez no está solo. Antúnez es prueba de eso. Ahí está. Si no hubiese sido por Radio Televisión Martí, por el exilio, Antúnez fuera cadáver hace mucho tiempo y no hubiera pasado nada. Muchas gracias. Quiero decirle que tengo que retirarme porque dentro de breve el Pen Club le va a dar, que tú la conoces perfectamente, un homenaje a Amelia del Castillo, que como ella dice, pasó la barrera del sonido. Así que los invito a todos que a las 3 de la tarde vamos a estar en la biblioteca de Coral Way y la 94 para creadores nuestros recitar poemas de Amelia. Están todos invitados y perdonen que tenga que retirarme. Muchas felicidades.
Gracias, Albertini. José Albertini, quien es presidente del Pen Club de Escritores Exilados. Luis González Infante es miembro de fundador del Presidio Político Histórico Cubano. González Infante está aquí con nosotros y la voz del Presidio Político se escucha a través de Radio Martí los domingos y sábados a las 11:30 de la noche. El Presidio Político Histórico es una organización que tiene unas características muy especiales. En mi caso está muy cerca de mí por cuestiones familiares, pero ellos hacen mucho. No solamente no se cansan, aunque se pongan viejos, sino que se dedican a ayudar a los presos y al mismo tiempo a recordarle a los cubanos en la isla y a los cubanos en el exilio que el presidio político no está ocurriendo ahora, sino que ocurre desde hace 60 años. Bienvenido, Luis.
Muy buenos días. Gracias, Tomás. Agradecerte la oportunidad que has dado a la voz del presidio a través del programa Surco de Libertad, que es nuestro mensaje, pues llegue a nuestros compatriotas en la isla. En el año 1990, a raíz de la caída del muro de Berlín y de lo que sucedió con la Unión Soviética, el presidio político histórico, como muchos de nosotros pensábamos que la caída de la dictadura estaba ya cerca. Y entonces quisimos enviarle un mensaje al pueblo de Cuba en aquel momento. Este mensaje fue escrito en el año 1990, pero tiene la vigencia actual, que por esa razón yo voy a leer algunos párrafos de lo que fue este mensaje al pueblo de Cuba. ¿Quiénes somos? Nuestras raíces. Las filas de la Organización Presidio Político Histórico Cubano se nutrieron de los hombres y mujeres que desde los albores de la tiranía se decidieron a combatirla por medio de las armas. ya en las montañas conformando las guerrillas, o en el llano en las células clandestinas, exponiendo sus vidas en ambos casos en lucha frontal y desigual, y más tarde guardando prisión y arrastrando a sus familiares en el largo y tormentoso peregrinaje por las prisiones de la isla cautiva. De ahí que afirmemos categóricamente que nuestras raíces provienen de lo profundo de la manigua redentora, del sórdido silencio que rodea al conspirador, de los ensangrentados paredones de fusilamiento y de la lóbrega soledad de los pabellones de castigo. Durante nuestros años de encierro, la doctrina martiana nos sirvió de inspiración para el sostén de nuestro calvario y para hacerle frente a la entrega bochornosa de nuestra soberanía. Como entendemos que nuestra lucha es de liberación nacional y no por la toma del poder, encontramos que los pronunciamientos antidogmáticos del ideario martiano se avienen a los requerimientos de independencia del pueblo cubano que siempre se ha debatido entre los intereses de grandes potencias. Acerca del cambio de poder en Cuba, le enviamos este mensaje a nuestros compatriotas. El presidio político histórico no considera que los hermanos Castro son el único obstáculo para el entendimiento entre los cubanos. Nosotros declaramos que además de los hermanos Castro, hay un círculo de complicidad que debe correr la misma suerte que estos, que no nos conformamos con el cambio de nombres o de personajes y que los grandes culpables de la tragedia cubana son más de dos personas. No queremos proyectar la falsa imagen que nuestra lucha es contra dos hermanos desnaturalizados, es contra todo un sistema. Acerca del Ministerio del Interior, la tiranía se ha sostenido fundamentalmente en la ola de terror sistemático que ha desarrollado este ministerio a través del Departamento de Seguridad del Estado, G2. De todo el andamiaje de la estructura del poder en Cuba, el G2 es el aparato represivo más odiado y temido por nuestro pueblo y que ha actuado como su verdugo. El presidio político histórico estima de vital importancia para la seguridad pública de la población el desmantelamiento de esta oscura maquinaria de terror que ha producido los crímenes más horrendos de nuestra historia patria. Dentro del MININ no podemos pasar por alto el Departamento de Cárceles y Prisiones sin el menor vestigio de odio por nuestra parte. La organización Presidio Político Histórico Cubano reclama se aplique justicia a los responsables de los que concibieron los planes de exterminio y de quienes provocaron las muertes de valerosos luchadores baleados y bayoneteados en los campos de trabajo forzado del Presidio Político Cubano, en la celda de castigo y en la odiosa unidad militar de ayuda a la producción UMAP, donde la juventud fue víctima de la maldad premeditada. Hay un mensaje también a las Fuerzas Armadas, que no vamos a leerlo aquí, pero voy a leer las últimas tres consideraciones que salieron en aquel momento en el mensaje del presidio político cubano al pueblo de Cuba. Consideraciones en lo político, que sobre nuestro destino no deben gravitar los intereses de las grandes potencias ni de los pequeños principados foráneos, que sobre nuestro suelo no debe pernotar ningún ejército extranjero, ni ondear ninguna bandera enemiga ni amiga, si tal hecho no es sancionado por la voluntad del pueblo cubano. En lo interno, deploramos el caudillismo y la forma de partido único como fórmulas políticas. Creemos en lo saludable que resultaría para la nación la renovación periódica de los mandos utilizando el voto como vía de expresión. En lo económico, la propiedad privada humanizada y en función del bienestar colectivo, aportaría el desarrollo necesario para que la República pueda crear las riquezas materiales para el consumo de sus integrantes y el intercambio comercial internacional. En lo social, aspiramos a la más profunda comprensión entre los distintos estratos sociales de nuestra patria. Los conceptos de cubano y de cubanía han tocado fondo en esta cruel experiencia del comunismo y entre todos debemos cooperar para lavarnos las heridas y restañarlas. Por último, le decimos a nuestro pueblo que los miembros de la Organización Presidio Político Histórico Cubano respetamos sus sufrimientos y sus aspiraciones y que los respaldamos en todas sus justas reclamaciones, que tanto en la prisión como en el destierro hemos percibido sus latidos y que estamos dispuestos a corresponderle en la forma que nos los pidan, sin patria, pero sin amo. Gracias, Tomás, por esta oportunidad de poder llegar al pueblo de Cuba. Esto fue en el año 1990.
Sí. Bueno, hermano, escuchándote, recuerdo cuando la honrosa Casa del Preso me dio la inolvidable oportunidad de participar en el traslado de restos de hermanos del presidio.
Oh, sí.
Y tú dijiste una frase que nunca se me ha olvidado. Tú dijiste, Antonio, usted no es relevo, usted es la continuidad.
Correcto.
Hermano, cuando ustedes estaban en prisión, yo no había nacido todavía. Yo nací en el año 1964, cuando Ramoncito estaba realizando su labor heroica, cuando mi hermano Santiago Álvarez estaba jugándose la vida, cuando todos ustedes, muchos de ustedes estaban, cuando mi hermano Fran Suárez, Francisco Panchito, estaba alzado en el escambray. Yo nací en el año 64, los planes que la tiranía tenía con nosotros era convertirnos en el hombre nuevo. Cuando yo caí en prisión en el año 90, que fundamos el presidio político Pedro Luis Boitel, la seguridad de Estado enseguida se aterrorizó. Digo, ¿dónde esta gente sacaron a Pedro Luis Boitel? Porque cuando Pedro Luis Boitel estaba muriendo, o estaba en la prisión, prácticamente nosotros estábamos naciendo. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Y siempre se lo he dicho a mi querido hermano Roberto Martín Pérez, uno de los hombres que más admiro y respeto. Le digo, hermano, cuando teníamos nosotros algún momento que parecía que nuestra fuerza iba a flaquear, cuando besábamos la lejanía de nuestra familia, cuando recibíamos el golpe del palo, el escarnio, la celda, pensábamos en el ejemplo de ustedes. Y ustedes fueron los que nos hicieron a nosotros sostener. Si ustedes no hubiesen existido, si ustedes no hubieran resistido como hicieron, si ustedes no hubieran existido, quizás nosotros no hubiéramos tenido un ejemplo en qué inspirarnos. Así que el presidio político actual, con todas las diferencias de circunstancias que hay, se siente muy orgulloso de poder ser continuadores y haber mantenido esa bandera que ustedes enarbolaron con tanto heroísmo y con tanta resistencia. Muchas gracias a todos ustedes por existir, y el presidio político actual no le fallará.
Bueno, gracias a ti, Antunes, y recuerdo, para terminar mis palabras, en una ocasión que llegó la noticia de que tú estabas en la prisión de Ahuica, y yo comenté, caramba, a lo mejor está viviendo la misma galera que yo pernoté anteriormente.
Gracias, hermano.
Yo quiero decir una cosa, en relación, poniendo un poco en perspectiva, cuando todavía había personas que no creían que el holocausto, algo tan terrible, había sucedido. El presidente Eisenhower, que era el jefe en aquel momento de aquella general de aquella guerra, mandó a que filmaran todo lo que ellos encontraron, aquellos cadáveres, aquellos cuerpos sin vida prácticamente, las cámaras de gases. Y nada de eso lo quisieron demostrar en el juicio de Nuremberg, hasta que se dieron cuenta que hasta que las personas no vieran eso, eso no iba a funcionar. Y esa es la importancia que tiene el testimonio de los presos políticos cubanos. Cada tortura, cada crimen que ellos vieron que se cometió, que se conozca. Por eso, de nuevo, una transmisión como esta es tan importante. Una institución como Radio Martí es vital para mantener esa memoria histórica que tiene que preservar el pueblo de Cuba. Y ahí está ese presidio político de hombres y mujeres, porque no existe ningún otro país del mundo que haya tenido la cantidad de mujeres presas, que hayan cumplido la cantidad de años que cumplieron las mujeres cubanas en las cárceles.
Bueno, una vez más, muchas gracias a Tomás y a Radio Martí por esta oportunidad de poder comunicarnos con nuestro pueblo en la isla. Gracias.
Gracias, Luis González Infante, presidente del Presidio Político Histórico. Vamos a estar escuchando en los próximos minutos a Santiago Álvarez, presidente de la Fundación Rescate Jurídico, a Diego Suárez, quien fue uno de los fundadores de la Fundación Nacional Cubano-Americana, uno de los fundadores del Consejo por la Libertad de Cuba y ahora uno de los directivos ejecutivos de la Fundación Inspira. También vamos a estar escuchando en solo unos minutos a Ramón Saúl Sánchez, alguien que para Cuba no necesita presentación como ninguno de ustedes, pero que es importante que el pueblo de Cuba sepa cómo el movimiento Democracia no se olvida. Y el movimiento Democracia pide reconciliación, pero no pide que se borre la historia, que se pase la página. Quisiéramos invitar a Santiago Álvarez, quien es el presidente de la Fundación Rescate Jurídico. Por favor, Santiago. Hay una cosa interesante y es parte de lo que hace el exilio cubano, que quizás no se sepa, quizás lo saben muchísimas personas a través de la isla de Cuba, pero quizás el pueblo de Cuba en la totalidad no sabe lo que hace la Fundación Rescate Jurídico. Yo lo he visto en muchas ocasiones y yo pienso que es muy relevante que se sepa. Bienvenido, Santiago.
Muchas gracias, Tomás, por esta invitación. Primero que nada, quiero felicitarte por el trabajo tan extraordinario que estás haciendo desde que tomaste la rienda de Radio Martí. Y agradecerte también que la Fundación Rescate Jurídico podemos dar la voz de la oposición desde la emisora que tú diriges. Quiero dirigirme al pueblo de Cuba y quiero, vamos a decir, explicarle un poco lo que es la Fundación Rescate Jurídico, como tú me pediste. La Fundación Rescate Jurídico es una organización que surgió cuando decidimos que no podíamos seguir con una guerra de violencia. Entonces empezamos a tratar de ayudar, por incluso con las pocas leyes que se podían tomar en consideración para que el cubano de a pie tuviera alguna representación. Hicimos contacto con abogados en Cuba que no los dejaban practicar porque no eran parte de los bufetes colectivos. También estuvimos ayudando cubanos que cayeron presos en países que no fuera Cuba por llevar la guerra a Cuba por medio pacífico en otros países. Después de varios intentos, por fin pudimos crear una cosa que sí ha sido muy efectiva y es para nosotros nuestro mayor orgullo. Creamos los seminarios, los encuentros fraternales por la democracia en Cuba, donde empezamos con la Casa Bacardí de la Universidad de Miami a traer jóvenes y no tan jóvenes, opositores y no opositores, a nuestro seminario. El primero fue con 18 y pasamos mucho trabajo. No teníamos tantos recursos. En ese tiempo se vendió el barco Santrina, un barco que se estaba utilizando para hacer lo que se pudiera. Y eso nos dio mucho, mucho impulso. El dinero ese fue enteramente utilizado para los seminarios. Llegamos a traer más de 200, creo que son 216. Entre ellos tenemos el honor de tener a Jorge Luis Pérez Antunes y a Magali. ¿Dónde está tu esposa?
Tuve que irse con la niña.
Está bien. Bueno, eso fue un cambio extraordinario. Eso fue un cambio extraordinario, sobre todo últimamente, gracias a la cooperación del padre Menéndez, del Corpus Christi, que nos prestó un antiguo monasterio. Pudimos traer 30 y pico cada vez que dábamos un seminario y estaban allí 2 semanas en vez de una y se conocieron. En este momento yo le entregué al director Tomás Regalado y a Álvaro Alba un estudio que hicieron 2 de nuestros seminaristas sobre las elecciones. Ahora les quiero hablar sobre las elecciones estas, sobre el fraude este que hizo la dictadura en Cuba. Ese fraude ha sido muy bueno porque nos ha enseñado mucho. Nos ha enseñado que prácticamente la mitad de los cubanos hizo señas de que está opuesta al régimen y que de los que votaron sí, la mitad votaron obligados o con una goma. ¿Qué se puede esperar de un régimen que lleva a las elecciones y al darles la boleta a los votantes, le dice que nada más que pueden votar con un lápiz, que no pueden votar con un bolígrafo ni con una pluma. Eso ya está diciendo todo. Nos dio esa cuenta que no teníamos nunca. Y ahora me quiero dirigir a esa mitad que hizo señas de que no está con el régimen, que no fue a votar, que votó no, que rompió la boleta y que se paró a gritar y a dar cazuelazo en la puerta de la casa. A toda esa gente les quiero decir una cosa. Son muchos, ustedes son millones, pero los opositores no son millones. Los opositores tienen que crecer, tienen que tener la ayuda de ustedes. Y no le tengan miedo al cambio. A un ingeniero, a un abogado, a un médico, a un profesional de cualquier tipo que en este momento se está ganando la vida manejando un taxi, trabajando en un hotel, robando desgraciadamente a la tiranía, haciendo trampa por todas partes. No le tengas miedo al cambio. Siempre los que son tuertos en país de ciego creen que están bien. No, el que está bien es el que ve con los dos ojos. Ustedes, si tienen la habilidad y el talento para sobrevivir y sobresalir bajo bajo la tiranía peor que ha existido en América Latina, ¿qué serían ustedes en un ambiente de empresa libre, en un ambiente de democracia, de justicia, de libertad? ¿Qué van a hacer ustedes todavía callados ahí? Únanse a la oposición, no le tengan miedo al cambio. Hasta que ustedes no decidan cambiar, no vamos a ganar. Muchas gracias.
Yo quería mencionar, Santiago, el personaje este de la televisión castrista Serrano, que viene aquí de vacaciones y a comprar pacotilla, como le llaman, tuvo los peores comentarios sobre la Miami como la peor ciudad del mundo, donde estaba lo peor de los cubanos. Y entre las cosas pusieron un reportaje después donde habla de la contrarrevolución como una especie de negocio. Y yo, desde que era una niña, me recuerdo a Santiago, que era un joven, y su padre, en mi casa, siempre estaban haciendo algo por ver a Cuba libre. Pero Santiago siguió y Santiago adquirió su fortuna. Y cada vez que Santiago trae a X números de personas, le cuesta el pasaje, la estadía, las computadoras, los teléfonos, y todo eso sale de él. Y esto me recuerda en un momento donde la cadena CBS por primera vez filmaron a unos opositores dentro de Cuba, que fue un proceso bien complicado, y estábamos en línea simultáneamente, y uno de ellos le dijo que cuando Jorge Mascanosa hablaba, ellos entendían por qué los cubanos no habían perdido la esperanza y dedicaban tanto tiempo, y el presentador, de una manera bastante desfachatada, le dice: ¿y ustedes creen que un millonario le puede interesar lo que le pase al pueblo de Cuba? Y esa persona le contestó: evidentemente usted no conoce la historia de Cuba. Y esa es la historia de hombres como Santiago Álvarez, como su padre. Y por eso es que creo que es importante que en esta transmisión se conozcan esas cosas. Porque aquí el dinero no lo da ni la CIA, ni el dinero lo dan misteriosamente nadie. Sale del trabajo. Por eso mencioné lo de los escritores, el trabajo que les cuesta publicar. Y por eso es importante que yo creo que se conozca que este esfuerzo que tú has realizado sale de tu dinero personal. Y creo que me parece que es justo que se conozca.
Bueno, verdaderamente no soy yo solo. La gente lo sabe, que aquí hay mucha gente que cada vez que tenemos algún evento que tenemos que financiar, es verdad, mi familia coopera, pero cooperan muchas otras familias de exilados que no se han olvidado de Cuba.
Claro, pero inicialmente comenzó contigo y con mucho trabajo, así que, y esa es de la manera que se hacen las cosas aquí.
No, y la dictadura no sabe lo que ha hecho contigo. Mientras más te calumnian, mientras más te endemonician, más la gente te quiere. Para nosotros, para muchos de nosotros, y estoy hablando de título ya aquí yo contigo, nosotros sentimos mucho orgullo, sentimos orgullosos, muy honrados con tener a un Santiago Álvarez como hermano nuestro, y te respetamos y te queremos mucho, así que...
Y además que yo he prometido que no me muero hasta que Cuba sea libre.
Bueno, muchas gracias. Aquí en los Estados Unidos hay un refrán, hay un dicho de eso popular, que tipifica a las personas que predican con el ejemplo, tipifica a las personas que cuando avanzan su agenda, pues deciden invertir su tiempo, su vida y su capital. Le llaman que pone el dinero donde su boca está.
Put your money where your mouth is.
Quiere decir que te respetan si tú hablas de lo que hay que hacer y pones tus recursos para hacerlo. Ese es el caso de Santiago Alba, pero es el caso también de Diego Suárez. Diego Suárez, cuando salió, lo expulsaron de Cuba, muy joven, creó un imperio por su trabajo. Él no nació con una cuchara de oro en la boca, él no sacó de Cuba dinero, sino como Willy Chirino, una pequeña maletica con sus esperanzas, pero creó un imperio económico y fue uno de los fundadores de la Fundación Nacional Cubano-Americana, uno de los fundadores del Consejo para la Libertad de Cuba y actualmente es uno de los fundadores y miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Inspira. Les presentamos a Diego Suárez, quien también se dirige al pueblo de Cuba cada semana, pero es importante que toda esta audiencia universal conozca cómo la Fundación Inspira, cómo Diego y aquellos que lo rodean, pues hacen por Cuba.
Muchas gracias, Tomás. No esperaba que yo iba a tener esta comparecencia, pero bueno, te agradezco mucho, ha sido extremadamente generoso en la presentación, cosa que aprecio y, en fin, te agradezco muchísimo. Yo quisiera empezar diciendo algo al pueblo de Cuba de la isla, el pueblo cubano de la isla. Hay un aforismo de don Pepe de la Luz y Caballero que me hizo recordar, ahora que estaba escuchando la comparecencia de tan formidables cubanos que han luchado por la causa de Cuba. Y don Pepe de la Luz y Caballero, maestros de maestros, decía en aquel aforismo: todo está dicho ya, pero las cosas cada vez que son sinceras son nuevas. Por eso es que en la causa de la patria, en la causa de Cuba, todo que se repita se debe seguir repitiendo, porque cada vez que se repita algo en relación a la patria, siempre será nuevo y nunca habrá fin para seguir diciéndolo. El pueblo cubano de la isla es importante que entienda que el pueblo cubano del exilio y el pueblo cubano de la isla somos un solo pueblo. Es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que se está repitiendo la epopeya de la época independentista del 68 y del 95. En el 68, aquellos patriotas que lucharon por la independencia y por conquistar aquella democracia y libertad para Cuba, no tuvieron éxito. Y luego después vino aquel apóstol José Martí en el 95 y logró y dijo que los viejos robles tenían que incorporarse con los pinos nuevos para poder conquistar la democracia y la libertad para Cuba, la independencia de Cuba. Y se está repitiendo, después de tantos años, la misma historia. Nosotros, las generaciones mayores, pues hemos tenido la oportunidad de estar luchando por más de medio siglo. Hemos tenido el único éxito que hemos tenido, es poder dejar sembrada en la mente de las nuevas generaciones de que Cuba tiene los hijos que pueden sucedernos a nosotros para conquistar la libertad y la democracia para Cuba. Y se repiten, y las nuevas generaciones se han incorporado, y los pinos nuevos, con los pinos nuevos y los viejos robles, estamos totalmente unidos. Pero eso sucede en el exilio, porque recordemos, y le quiero recordar al pueblo cubano de la isla, que durante quiero decir algo, pero estoy emocionado por lo que voy a decir. El pueblo cubano de la isla en la época independentista era castigado por España con el destierro. Y el destierro es algo que hay que padecerlo para saber la tristeza que siente un hombre fuera de su patria. Y nosotros, los que más tiempo hemos llevado fuera de la patria, pues quizás llevamos más años de sufrimiento. Y el pueblo cubano de la isla tiene que entender que el pueblo cubano del exilio, no somos enemigos, como le quiso poner en la mente a ese nuevo hombre que quería crear Fidel Castro, de que éramos enemigos y los que vivíamos en el destierro éramos enemigos. Fidel Castro pensó y se equivocó que los que él podía desterrar, y fueron miles de cubanos los que salieron desterrados en aquella época, se podían olvidar y que más nunca pensaríamos en la patria. Y sucedió todo lo contrario. Ha pasado muchos años, más de medio siglo, han pasado 4 generaciones y todavía aquellas personas, aquellos patriotas, aquellos cubanos que tuvieron que abandonar la isla, todavía seguimos soñando y seguimos pensando en el regreso. Y es por eso que en 1980 se estableció y se fundó la Fundación Nacional Cubanoamericana con un líder extraordinario, algo formidable que tuvimos la oportunidad de compartir con él hombro con hombro por mucho tiempo. Tuvimos a Jorge Mascanosa. Desgraciadamente, pues como son las cosas, ya sabemos que lo perdimos, pero eso no fue óbice para que nosotros olvidáramos, o todos los cubanos, porque muchas organizaciones, no fue solamente la Fundación Nacional Cubanoamericana, aquí habían muchas organizaciones y que todavía existen a través de los años. Y lo que quiero poner en la mente del pueblo cubano de la isla es que en aquella época, algo en que la tiranía castrocomunista, aquellos sinvergüenzas que secuestraron la isla en 1959, tuvieron éxito, fue en que no se supiera la verdad de lo que estaba aconteciendo en Cuba en la década del 60, porque no existía un Radio Martí y estaba totalmente prohibido la comunicación con el mundo exterior. Se hicieron barbaridades. Y quiero decirle al pueblo cubano de la isla, la epopeya, lo que está sucediendo en Venezuela es formidable. El pueblo venezolano está totalmente levantado en contra de la tiranía de Maduro, pero no podemos olvidar que lo que está sucediendo en Venezuela, que es formidable, y creo que es un éxito formidable, y Maduro tiene los días contados, pero lo que sucedió en Cuba fue algo mucho más terrible todavía, donde existieron totalmente confiscado el 100% de la empresa privada, donde fueron fusilados miles y miles y miles de hombres, donde salieron miles y miles de hombres al destierro, y donde hubo una persecución y un presidio político, que las torturas y lo que se cuenta, cuando se sepa toda la verdad y venga la libertad y la democracia para Cuba, el pueblo cubano de la isla, y quizás nosotros también, los viejos, el pueblo cubano del exilio, vamos a quedar espantados de las barbaridades que han acontecido en Cuba durante la tiranía castrocomunista. Yo solamente quiero seguir transmitiendo para el pueblo de Cuba y seguirle diciendo de que sí, tenemos que trabajar juntos y no tenemos dudas de ningún tipo. En la historia de los hombres, 4 generaciones es mucho, pero en la historia de una nación no es tanto. Y yo creo que Cuba, que era la nación más avanzada en el hemisferio occidental, una de las naciones más avanzadas en el hemisferio occidental, hasta 1958, volverá a ser, y quizás muchísimo mejor, absolutamente estoy seguro, porque la inteligencia de los cubanos, la isla tiene algo, la isla de Cuba tiene algo que no sabemos, quizás es el sol, quizás es el salitre, quizás son las playas, no sé, pero sí, el cubano es inteligente, el cubano es persistente, y dentro de la isla los cubanos han sido perseguidos y han vivido bajo una tiranía y han sufrido, pero no olvide el pueblo de Cuba que los cubanos desterrados que hemos vivido en libertad y hemos tenido todos los bienes materiales que se puede tener un ser humano, hemos sufrido mucho también porque, ya lo dijo Vicente Aguilera, sin patria no tenemos nada. No importa que seamos ricos, tengamos más dinero, seguimos con la añoranza. Solamente, Tomás, tengo que agradecerte mucho. Y Radio Martí, que fue el primer programa que se estableció y lo cual tuvimos que luchar mucho en el comienzo de 1980, pero por suerte el 20 de mayo de 1985 salió al aire Radio Martí, que tú tienes hoy el honor de dirigir y el privilegio de dirigir. Quiero hacer solamente una anécdota para ya dejar, porque los viejos hablamos mucho, y sobre todo cuando se trata de la patria, es como si fuera un muñequito que le dan cuerda, y entonces empieza hasta que no le quitan la cuerda, pues sigue hablando. Pero quiero hacer una anécdota, cómo se inauguró Radio Martí en 1988, y esto es algo que no se publicó, pero sí lo sabemos y quiero que el pueblo de Cuba lo sepa. En 1980, cuando se crea la fundación, el primer proyecto que se creó fue Radio Martí. Y Radio Martí era importante porque la idea era que la verdad llegara a Cuba, para que Cuba supiera la verdad de lo que estaba aconteciendo dentro de la isla y lo que acontecía fuera de Cuba, cómo los otros países avanzaban y Cuba iba a la pobreza, iba a la esclavitud. Se aprueba el proyecto Radio Martí en el Congreso y en el Senado, y pasa a la firma del presidente. El presidente Reagan firma el proyecto, y entonces cuando el Departamento de Estado tenía que ejecutar el proyecto no salía, y el proyecto se demoraba, porque así sucedían las cosas. Y dentro del Departamento de Estado se estaba dilatando el tiempo para que Radio Martí no saliera al aire. Jorge Mascanosa, y no puedo hablar mucho de él porque me emociona mucho, en aquel momento reunimos, era un grupito pequeño que siempre estábamos conspirando, y se le ocurrió una idea. Y dijo, bueno, aquí nos están boicoteando, y esto es importante que el pueblo de Cuba lo sepa, aquí nos están boicoteando el que Radio Martí salga al aire. Y a Jorge se le ocurrió la idea y dijo, tenemos que ir a una reunión con el presidente Reagan para poder decir. Y Jorge, que era una persona extraordinaria y un patriota de un calibre increíble, consiguió la reunión con el presidente Reagan. Y como buen cubano, con el estilo este, que como es natural, es muy de los cubanos, tuvo la oportunidad, fue él solo, no fue más nadie, se reunió y le tuvo la oportunidad de explicarle, luego después cuando regresó, esto es lo que él nos explicó, y no fue posible publicarlo porque no era políticamente correcto, como se dice ahora. Y Jorge nos explica, se sienta con el presidente Reagan, y él nos dijo, a mí lo que me hace falta, y vamos a conseguir esta entrevista, y es mejor que vaya yo solo, porque yo lo que tengo que darle un poco de cuerda al presidente Reagan y decirle la verdad. Y Jorge Mascanosa tuvo la valentía de decirle al presidente, presidente, usted no quiere entender que le están boicoteando el programa de este de Radio Martí, y mientras usted no tome acción, Radio Martí no va a salir al aire. Para el presidente aquello fue un shock, en la forma que Jorge, porque así era Jorge, al pan pan y al vino vino. Entonces el presidente Reagan le dijo, bueno, en fin, no es así, pero bueno, el caso es que el presidente Reagan llamó a esa reunión, estando Jorge Mascanosa allí, a un funcionario del Departamento de Estado, no sé quién era. El Departamento de Estado entonces le informó allí al presidente Reagan y le dijo: mire, nosotros no podemos sacar al aire Radio Martí porque el gobierno de Cuba, de Fidel Castro, ha interferido varias estaciones en el centro de Estados Unidos y nos han advertido que si nosotros sacamos Radio Martí al aire, nos van a interferir todas las comunicaciones del centro de Estados Unidos y del oeste de Estados Unidos. Entonces el presidente Reagan dijo: bueno, pero nosotros no podemos dejar que nos intimide una tiranía comunista. ¿Qué solución tenemos? Entonces el hombre del Departamento de Estado le dijo: bueno, eso es una cuestión del Pentágono, nosotros no. El presidente Reagan llamó a otra persona que fue a esa reunión con Jorge Mascanosa y el presidente, que era del Pentágono, y entonces le dio unas instrucciones. Y esto es importante que lo sepan, porque los comunistas avanzan lo que nosotros retrocedemos, sin lugar a dudas. Y en aquella oportunidad el presidente Reagan dio instrucciones al Pentágono de que, y eso era como el alrededor del 10 o el 12 de mayo, ya hacía tiempo que estaba aprobada la ley, y el presidente Jorge le había pedido de que nosotros, los cubanos del exilio, queríamos que el 20 de mayo se inaugurara Radio Martí. Y entonces el presidente le dio instrucciones y le dijo al señor del Pentágono: el 20 de mayo va a salir Radio Martí al aire. Si el gobierno de Fidel Castro se le ocurre interferir una sola estación de norteamericana, le vamos a bombardear de dónde está saliendo esa interferencia. Y es importante que usted le transmita, el Departamento de Estado, al gobierno de Fidel Castro, de que si se le ocurre interferir alguna estación, va a tener una respuesta militar. Eso fue todo. El 20 de mayo salió al aire Radio Martí. Nosotros estábamos de lo más contentos, todos esperando la salida, a ver qué sucedía. No sucedió nada, porque la tiranía es cobarde y la tiranía sabe. Y cuando Reagan, que era Reagan, el gran presidente de Estados Unidos, le advirtió a la tiranía Castro comunista de que en definitiva podía tener una represalia si interfería, no interfirieron absolutamente nada. ¿Qué es exactamente lo que ha sucedido ahora en Venezuela con Guaidó? No, Guaidó no puede regresar, lo vamos a coger preso. Sí, que entre por Maiquetía. Nada, Guaidó regresó porque sabía que iban a haber respuestas del mundo libre, donde más de 50 naciones han reconocido a Guaidó como el presidente. El pueblo de Cuba es importante, el pueblo de Cuba, el pueblo de la isla, como yo le llamo, que recibe un mensaje fraterno, que pronto, yo creo que uniendo nuestros esfuerzos, el pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del exilio, daremos al traste con la tiranía Castro comunista para que vuelva la libertad, la democracia a Cuba. Recordemos que primero tiene que venir la libertad para que después venga la prosperidad. No hay prosperidad sin libertad. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Yo quería decir que ahora salió, hace unos años ya salió un libro de uno de esos funcionarios que todavía el día antes le vinieron a decir a Reagan que no era aconsejable, y cuenta como Reagan dio un puñetazo en el escritorio y dijo: sale. Pero quería mencionar, y Tomás decía de cómo los cubanos utilizan su fortuna. Diego llegó aquí, creó un imperio, y ese avión privado que tenía Diego, pues fue el que llevó por todas las capitales del mundo muchas veces a las reuniones con los presidentes. Pero quizás para mí uno de los momentos de que más orgullo he sentido por todos ellos fue aquella fría mañana en Moscú, una Navidad, sí, que el gobierno de la antigua Unión Soviética les dijo que se acababa la ayuda a Cuba, y se lo dijo a los cubanos del exilio, que fueron los que lograron que se parara esa ayuda soviética que estaba dando un imperio controlando a Cuba en todos los sentidos. Así no, que ese mira, es Diego Suárez.
Es muy interesante, y el pueblo cubano de la isla, qué bueno que estamos informando. Tomás, tengo que felicitarte, chico, porque esta idea de poder transmitir de pueblo a pueblo y que tengamos la oportunidad de decir todas estas cosas, es importante, a pesar de que yo tengo el privilegio de estar transmitiendo los sábados y los domingos para Cuba el programa de Voces que Inspiran, pero de todas maneras, ese día en Moscú, Ninoska, fue muy emocionante, porque acuérdate que nosotros habíamos traído invitado aquí a Miami a Yeltsin, y trajimos a Yeltsin para que diera una conferencia cómo del comunismo se iba a pasar a la democracia en Rusia. En aquella época trajimos a Yeltsin, ¿te acuerdas? Y fue un éxito, igual que trajimos a la Thatcher. Pero bueno, Yeltsin, luego después que vino con aquella gente de la Duma, que vino el grupo, luego después cuando nosotros fuimos a Moscú, íbamos en la misión de reunirnos con Chevernazi, que era todavía la Unión Soviética, porque teníamos ya, habíamos conseguido el poder reunirnos con Chevernazi, que entonces era el secretario de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. Y entonces Jorge, nos quedamos en la embajada Checoslovaquia por cuestión de seguridad, nos dieron un trato de como si fuéramos gobierno, y la idea era demostrarle a la Unión Soviética el costo que estaban pagando por el azúcar y que la tiranía castrocomunista estaba explotando al pueblo ruso por los diferenciales en precios que había entre el precio mundial y lo que el pueblo ruso pagaba por el azúcar. Estábamos tratando de sembrar cizaña, vamos a decir claramente, entre cubanos. Y entonces, cuando llegamos para reunirnos con Chevernazi, la gran sorpresa fue que al otro día es cuando cae la bandera de la hoja y el martillo y sube en la plaza roja la bandera de la Federación Rusa. Y en lugar de reunirnos con Chevernazi, al otro día, dos días después, nos reunimos con el secretario de Relaciones Exteriores, que no me acuerdo, de la Federación Rusa, porque ya Chevernazi no era. Y entonces tuvimos la oportunidad y tuvimos una reunión formidable. Y fue una gran sorpresa. Y a nivel internacional, porque teníamos, ¿tú te acuerdas, Ninoska, que nosotros tuvimos hasta inclusive una oficina en Moscú con nuestro traductor? Porque cuando nosotros nos reunimos con ellos, con los rusos, ellos tenían el traductor, pero nosotros no confiábamos en el traductor de ellos y teníamos nuestro traductor. Y entonces, para gran sorpresa nuestra, ya era la Federación Rusa. Y nosotros le habíamos llevado, ya para terminar, le habíamos llevado a Chevernazi un estuche de ron fabricado en Puerto Rico, de ron Bacardí. Y entonces le habíamos escrito una cuestión que decía que era un regalo, era ron fabricado por los cubanos libres en Puerto Rico, que se dice cuándo. Y ese mismo ron, pues tuvimos que dárselo al otro secretario de Relaciones Exteriores, que era de la Federación Rusa, ya, que no conocía. Y para gran sorpresa nuestra, los rusos, cuando estábamos, terminamos, que fue mucha la de eso, era un salón grande donde había una mesa muy grande, estábamos en fin. Entonces, para gran sorpresa nuestra, cuando le entregamos el estuche de ron Bacardí fabricado por los... Fue muy emocionante, allí lloramos. Y entonces, pues, el ruso, el primer ministro, que no me acuerdo cuál era, el secretario de Relaciones Exteriores, abrió la botella, mandó a traer unas copas y sirvió ron para todos los que estábamos allí y brindó por Cuba Libre. Fue muy emocionante. Bueno, gracias.
Hay que escribir un libro, bueno. Diego. Y por eso es esta cosa bien importante. Diego Suárez, una memoria histórica increíble y una generación que no se ha cansado, pero hay generaciones que son muy nuevas. Biológicamente, dicen los médicos, dicen los científicos, que cada generación son 15 años, porque esa es la edad en que una mujer puede reproducir. Y por eso se dice que en estos 60 años han surgido cuatro generaciones.